Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues tenemos experiencia que nuestra vida transcurre como feliz y en paz si están bien nuestras relaciones con las personas cercanas. Por ejemplo, si pues estamos bien con nuestros papás o nuestros hermanos, nuestros parientes. Y si hay algo que se distorsiona en esa relación, empezamos a tener inquietud. O a veces tenemos también un vacío, si hay alguna parte de nuestras relaciones que no están bien resueltas. Y podemos preguntarnos, ¿nuestra relación fundamental debe ser con Jesucristo? Y preguntarnos sobre la fuerza de nuestro vínculo con Él. En el momento actual, ¿qué calificativo le daría? ¿Cómo me llevo con Jesús? El Señor decía, a ustedes los he llamado amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Permanezcan en mí. Entonces quizá la pregunta incluso anterior podría ser, ¿existe esa relación? ¿Se da? ¿Está viva esa relación? ¿Es un vínculo fuerte, creciente? Y podríamos preguntarnos, como lo podemos hacer a lo largo de estas horas de retiro, ¿cuál ha sido como nuestra historia en esa, pues no sé, como novela que podría llamarse Jesús y yo, o Jesús y fulanita? O sea, ¿qué capítulos tendría? A lo mejor podría decir, bueno, pues todo empieza lógicamente en el momento en que me bautizaron. Ahí me dieron una vida nueva. Como hemos estado leyendo estos días la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, donde le decía, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. La historia de tu relación con Jesucristo comienza cuando recibes su vida, la vida de Él, esa vida que te consigue con su muerte en la cruz, esa vida que te hace ser un hombre nuevo, una persona distinta, que ya no estás solamente a nivel de la tierra. Y mi novela pues tendría otro capítulo muy importante, por ejemplo, en el momento en que recibí la Eucaristía, en el que cuando hice la primera comunión, porque es el momento de la unión física, corporal, como la posesión de mi ser por el ser de Cristo, de una manera también, pues así, de la transformación en su cuerpo, en ser verdadero Dios y verdadero hombre, me diviniza a través de su humanidad presente en la Eucaristía. Y después otro capítulo muy importante de esta historia de amor podría estar siendo, haciendo referencia a mi manera de orar, a mi manera de encontrarlo, a mi manera de comunicarme. Y por eso, pues es bueno que me vaya planteando que es como una línea, mi vida, que empezó en mi bautismo y que concluye en la eternidad. Es muy bueno pensar en el cielo. Hace poco me mandaron un link de un señor de Matamoros que tuvo un accidente y se murió. Entonces era un testimonio como de 15 o 20 minutos de que vio el cielo. Y la verdad es que dice, pues yo no quiero otra cosa más que regresar ahí de donde, no sé por qué me regresaba, pero yo ya estaba en el cielo, yo ya estaba en esa dicha, decía como que el amor lo penetraba por todas partes. Y se sentía increíble. Bueno, pues el final de mi historia va dirigiéndose hacia allá y va determinándose precisamente por mi relación de amor con Jesucristo. Mi comunicación más personal o más profunda. Y entonces podré decir, bueno, ¿y cómo está tu vida de oración? ¿Cómo consideras tu calificación, por ejemplo, de tu manera de relacionarte con Jesús ahora? Y podríamos pensar algunos calificativos. Por ejemplo, ¿tu relación con Él es esporádica, como así como intermitente, muy intermitente? A lo mejor de repente, y luego pasan unas horas y otra vez, como que tengo muchas lagunas. Pues tendré que decir, ¿sabes por qué es tan intermitente tu relación con Él? Porque pues tienes ocupado tu corazón en otras cosas. Y ojalá logres hacer como la simbiosis de que todo sea algo que puedas estarlo viendo con Él, que en lo que lo involucres. Y por eso San José María decía que estábamos invitados a ser almas de oración, o sea, almas que siempre están en conversación con Jesucristo, en comunicación con Él. Es muy bonito leer lo que explica el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Dice en el punto 2567, Dios es quien primero llama al hombre. O sea, que si yo puedo, por ejemplo, en este momento digo lo que sea, hola Jesús, qué bueno que estoy contigo, qué alegría encontrarte, es porque he tenido una moción de la gracia previa. Si yo no la tuviera, no lo podría hacer. Pensaría que pues, estoy haciendo una cosa fantasiosa. O si ni siquiera me lo plantearía. Pero dice el Catecismo, es que Dios es quien primero llama al hombre. Y luego empieza a decir, pues eso, olvide el hombre a Dios, o se esconda de su faz, o corra detrás de sus ídolos, por ejemplo, corra detrás del dinero, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, o sea, incluso cuando se rebela contra Dios, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. No se cansa, es que puedo decir, es que yo ya la verdad no me mido porque no he hecho lo que debía y soy una persona que le ha quedado muy mal a Dios. Bueno, te sigue llamando incansablemente, no importa cuál sea tu historia o la historia de tus rechazos o de tus negativas, llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Y por eso pues voy a seguirme preguntando, o sea, Él es el que, como dice el Papa Francisco, me primerea, o sea, llega antes. Yo pienso que yo soy el que tomé la iniciativa. Por ejemplo, yo soy el que tomé la iniciativa para venir a este retiro. No la tomaste tú, Él te trajo. O yo soy el que me dirijo a caminando a misa o a comulgar. No, Él te está llamando. O yo soy el que en la noche me pongo a rezar. No, Él te ilumina para que te pongas a rezar. Y luego podré preguntarme, ¿y mi oración es confiada y cercana? Le hablo realmente abriéndole mi corazón, o sea, ¿qué me pasa? Es una oración de total confianza. A veces nos puede dar un poco de miedo a todos este encuentro de oración, porque sabemos que nos va a decir cosas que a lo mejor pues tenemos que cambiar. Incluso cuando nos preguntemos de repente, ¿y qué te está diciendo Dios a ti últimamente? O sea, ¿qué cosa está pidiéndote? A lo mejor me está pidiendo ahorita, por ejemplo, que haga determinados sacrificios. Y no los quiero hacer. Como que no me quiero plantear más sacrificios en mi vida. Más entrega. Y entonces, pues, como que rehuyo un poquito el encuentro, porque sé que me va a complicar un poco la vida. No quiero, a lo mejor, tener bien establecida esa relación personal. Por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo una cosa que a lo mejor nos puede servir. O sea, yo tengo mucho miedo, por ejemplo, que me caigan los inspectores de Hacienda, porque no me los quisiera encontrar, no quisiera que vinieran. Me van a pues no sé, a averiguar mi contabilidad y a lo mejor me van a multar o lo que sea. Dice, no me los quiero encontrar. Ya puedo pensar que Dios es como un inspector que me va a pedir, no sé, cosas que no quiero. Y sé muy bien que en ese encuentro pues solamente voy a ser más feliz, voy a descubrir más la profundidad de su amor. Pues qué grado de confianza, de apertura, de querer estar en la verdad. ¿Qué me dice, qué piensa Jesús de mí? Y es una oportunidad muy buena ahora en el retiro de decir, ¿tú sabes cuál es tu defecto dominante? Lo que principalmente quisieras o quisiera que le dieras, ¿qué es lo que más te separa de él? Y casi siempre tendremos que decir, pues la verdad es que lo que más me separa de ti, Señor, es mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo, mi, no sé, mi vivir centrado en mi persona, no saber amar, no saber darme. Entonces, voy a buscar tu voz en lo profundo de mi conciencia. Quiero oír tu voz. No quiero llenarme como de otros ruidos. Tú me hablas en mi conciencia. El catecismo dice, la conciencia es el sagrario interior en el que el hombre se queda a solas con Dios. Y bueno, pues ahí estás, en el sagrario interior, así como tenemos un sagrario eucarístico, tenemos un sagrario interior. Y bueno, ve ahí en tu sagrario interior. No te llenes de otros ruidos. No te he leído una historia de un jefe africano, de una tribu que había perdido a sus dos hijos en la guerra. Y entonces a los súbditos de ese jefe africano, al verlo tan triste, porque estaba muy abatido, muy decaído, muy deprimido, cuando lo veían triste, empezaban a tocar los tambores y a hacer sonar los caracoles para que el rey ese o el jefe ese inmediatamente se olvidara de su pena. Y pues parece que lo conseguían. Nosotros decimos, oye, ten cuidado de que no te llenes de otros ruidos. Tú tienes una caja de resonancia en la que él te habla. Pues sí, Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Pues vamos a tratar de practicarlo en estas horas, encuentro con Jesucristo, personal, confiado. A veces es bueno, pues no sé, escribir lo que estamos oyendo, que nos dice. A veces es bueno imaginarnos su rostro y su mirada, porque está presente. Yo estaré con ustedes todos los días, Él está ahorita con nosotros, está contigo. Él, Jesús, dice, bueno, todo este día lo vamos a pasar juntos. No te preocupes de nada, desconéctate. Estoy contigo, totalmente para ti, lo que quieras decirme o preguntarme. Y dice el catecismo, pero para orar es necesario despertar la fe y entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Es una fe, es mi fe, a lo mejor está un poco dormida. Despierta tu fe. No lo vas a ver con los ojos de la cara, ni lo vas a oír con tus oídos físicos, pero sí puedes verlo con los ojos de la fe, oírlo con tus oídos de la fe, creer en su palabra, meterte dentro de ti, recogerte, despertar la fe y entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. La presencia, y otra vez, o sea, no es alguien ausente, está aquí, no lo podemos comprobar experimentalmente, pero le damos el regalo de nuestra fe. Él lo llena todo con su presencia, dice San Pablo. Está con su presencia aquí con nosotros. Y está atentísimo. ¿Sí? ¿Cómo quisiera que me dieras entrada? ¿Cómo quisiera que me respondiera? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Vivo en Él, estoy en Él, en este Dios que dice que está siempre conmigo, que es mi amigo, que me pide permanecer en Él. Vivo en Él, me muevo en Él. A donde yo vaya, me acompaña. Pues no se te olvide de hacer conciencia, así invítalo. ¿Vas a comer al rato? Pues dile que se vaya a comer contigo. ¿Vas a, no sé, rezar el rosario? Pues que esté contigo, porque vas a hablar con María. Soy en Él, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Está en mí, esa es mi grandeza, yo soy imagen de Dios, yo soy templo de Dios. Decía ese señor también que había estado en el cielo, que no nos damos cuenta, pero que el cielo está muy cerca, que es como un pequeño velo, que igual que si tuviéramos un velo, yo si tengo un velo, pues no veo lo que está detrás, pero es un simple velo, y que pues nos acostumbremos a vivir con esa conciencia de que no es que esté a millones de kilómetros, está en nuestra inmediatez. Me acordaba que era algo semejante decía San José María cuando decía que en el horizonte parece que se juntan el cielo y la tierra. Y cuando yo veo las montañas parece que están juntos. Pero donde de verdad se juntan es en vuestros corazones. Y ahí está ya unido el cielo y la tierra. Es que a lo mejor a una persona que no tiene fe le parece horrible. Y este señor también decía, no le tengan miedo a la muerte, no tengan miedo. Es increíble el plan de Dios, es maravilloso. Dice, es que ya está juntándose el cielo y la tierra en mi corazón. Estoy aprendiendo a vivir con la pues cercanía de lo divino. Y para mí el cielo es Jesús. Como le dijo el Señor al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo en el paraíso. Estar en el paraíso es estar conmigo. O estar conmigo es estar en el paraíso. Pues sí, qué tonto eres. ¿Por qué no te acostumbras a vivir siempre? Decía San José María, ¿por qué no te haces un cielo en la tierra? ¿Por qué no estás siempre? Pues con la cabeza en el cielo, aunque tengas los pies en la tierra. Una presencia. No es una cosa etérea o vaga, sino es la presencia, dice el catecismo. Despierta la fe para entrar en la presencia. Es un ejercicio de fe. Por eso la oración es como la respiración del alma en gracia. Si estoy orando, quiere decir que mi organismo espiritual está funcionando bien. Si no, pues empieza a faltarle como el signo vital. Y entonces, pues, lógicamente, estar en la presencia de otro me está evitando mi egoísmo, estar siempre conmigo, dándome vueltas, pensando que si estoy contento, que si hace calor, que si tengo hambre, que si me dieron mi lugar, que si tengo una preocupación, y entonces caigo en los monólogos. No, entra en comunicación con aquel que te está esperando. despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Aquel, el catecismo no dice, y este pronombre, ¿a quién corresponde? No, pues es que hay alguien que siempre te está esperando. Aquel que es el camino para ir al Padre. Aquel que me empezó a vivir desde que me bautizaron. Aquel que me lo como. Al ratito, pues vamos a tener misa y te lo vas a comer. ¿Te vas a comer a Cristo? Sí, me lo voy a comer. ¿Cómo te vas a comer? Me lo voy a comer. Sí, te lo vas a comer. Sí. Y cuando te lo comas, pues te va a transformar en Él. Te va a ir divinizando. Te va a ir haciendo Cristo. Aquel, entrar en la presencia de aquel que me aguarda. Y otra vez, pues aunque nos cueste mucho trabajo, es que Él te está esperando siempre. Él hace como un verdadero enamorado que siempre espera. Como vemos, pues, no sé, está el fulanito esperando a la chica que salga del colegio, que lo está esperando y esperando y esperando. O está la mamá esperando a que regrese el hijo de la fiesta. Está esperando y esperando y esperando. Está esperando. Jesús está esperando, como pasa en los agrarios, ¿no? Que es el que espera. A veces no le hacemos ni caso. Y pasa miles de gentes al lado de una iglesia y nadie se mete. Y está esperando y esperando. Y así puede decir, así es como estoy en los agrarios eucarísticos, estoy en los agrarios interiores. Espero y espero y espero. Entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Pues si el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, pues ¿cómo está tu relación con Él? ¿Qué calificación? ¿7? ¿7.5? ¿4? No, 9.87. 98.7 como la estación del radio. 98.7. Pues ojalá sea 98.7 o 99.9. Es el consuelo de Dios cuando alguien le responde. O sea, qué padre que ya por fin me estés descubriendo. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa. La actitud del hombre es siempre una respuesta. Pues si tú conectas el enchufe, si tú pulsas ese botón, pues funciona. Porque Él ha previsto todo. Tú estás siempre respondiéndole una respuesta a su iniciativa. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía que si no somos almas de oración, si no nos metemos en la vida de oración, seremos siempre cristianos en riesgo. O sea, siempre tendremos el peligro de hoy. Puedes pecar. Puedes plantearte la vida en términos de mínimos. No, o sea, yo tengo que plantearme la vida en términos de máximos. O sea, le tiro a lo más alto. Al amor total y completo de Jesucristo. Pues ayúdanos, Señor, a hacer almas de oración. Es difícil hacer oración. Estamos muy distraídos, somos muy dispersos, estamos muy desparramados. Pues sé que siempre tengo tu gracia. Sé que hay muchos modos de orar. Hay lo que se llama la oración de simple mirada. O sea, simplemente ver que me ve. Estar consciente, como pasa a veces con los enamorados, que no se dicen nada, simplemente están uno con el otro. Hay oración de escucha. Es decir, voy a buscar tu voz. Voy a tratar de ver qué me dices. La oración más alta es la que se llama la oración de unión. Es decir, Él en mí y yo en Él. Hay como un trasvase de corazón. O sea, hay una, pues como posesión de Cristo por el alma. Como es lo que se llama el matrimonio espiritual. y a la felicidad que no tiene límite, porque se adelantó el cielo. Te está llenando el amor de Dios. ¿Y cómo lo hiciste? Pues me salió caro. Tuve que dejarlo todo para centrarme en Cristo. Pero entonces podré decir, pues tienes la más maravillosa de las relaciones interpersonales, la que te hace completamente feliz. La relación interpersonal fundamental, porque el proyecto del Padre Celestial es que ames a su Hijo, ames al amado. Y en el amor te unas, te transformes en Él y seas, por lo tanto, Hijo de Dios. O sea, de naturaleza divina. Y tenemos eso, la hostia y la oración, o sea, el pan y la palabra, la transformación ontológica que realiza la Eucaristía y la psicológica que va realizando la constante comunicación con Él. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen, que es maestra de oración, o sea, nadie como ella ha logrado pues esa oración de unión, esos encuentros profundos que prácticamente la hacen dichosísima, inmensamente feliz, para que nos recuerde que para eso estamos en este mundo. No estamos para hacer cosas, para producir, no estamos para, no sé, para triunfar. Estamos para amar al amado del Padre, aquel por el que fuimos hechos, aquel que nos constituye. Si tú eres cristiano, si eres cristiana, pues eres de Cristo, eres Cristo. Si ha llegado a esa transformación, pues estás destinado entonces a ser para siempre, a vivir para siempre en la casa del Padre, a estar para siempre con esta inmensísima felicidad para la que fuiste creado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.